doctor don Domingo Lilón Larraudi, que es, diríamos, nuestro hombre en Hungría. Él es dominicano y, bueno, tiene sus 10 minutos reglamentarios más lo que...
Bueno, como durante todo el día de hoy se ha hablado tanto de Cuba, muy poco de Puerto Rico, naturalmente, tratándose del tema del 98, siendo Cuba y Puerto Rico las últimas colonias españolas en América, es natural que se hablara tanto. Ahora, ¿cuál era entonces la situación o cuál fue la participación o la cooperación de la República Dominicana frente a los acontecimientos cubanos principalmente? Esa es la parte de mi ponencia que he tratado aquí, y no me refiero prácticamente a la relación de la cooperación de la República Dominicana en los asuntos de Puerto Rico. Es muy interesante anotar aquí que, a diferencia de Cuba y Puerto Rico, la República Dominicana, o la parte oriental de la isla de la Española, obtuvo su independencia pues ya a mediados del siglo XIX, precisamente el 27 de febrero de 1844. Lo interesante es que esa independencia política, o la proclamación de esa independencia política, no se hizo en contra de las tropas españolas, sino contra Haití. Para la República Dominicana, o mejor dicho, para una parte de la élite política dominicana de esa época, España no representaba el enemigo. Ni había un movimiento, ni había un sentimiento antiespañol, porque precisamente el 27 de febrero los dominicanos proclamaron su independencia política de Haití. De Haití. Y no era primeramente lo que sucedía. Ya en 1808, un grupo de criollos, encabezado por Juan Sánchez Ramírez, había proclamado la llamada Reconquista en 1795, debido al Tratado de Basilea. España cedió la parte oriental de la isla española a Francia. Haití obtiene su independencia en 1804. Toussaint Louverture considera que ellos son los herederos de la parte oriental francesa, que jurídicamente pertenecía a Francia, ¿no? Y tratan de ingresar, tratan de tomarla. Entonces, en 1808, un grupo de criollos inicia el movimiento de la Reconquista y de nuevo proclama a Fernando VII como monarca de la parte oriental de la isla de la Española. Es decir, que había un movimiento a favor de España, pues muy notable, en una parte, en una capa de la élite política dominicana de la época, que estaba representada por el grupo conservador de los ateros, es decir, aquellos grandes terratenientes, grandes hacendados, dueños de grandes cantidades de ganados, ¿no?, de reses. De allí que en 1844, luego de la proclamación de la independencia, todavía se mantiene ese interés por la anexión de la República Dominicana a España. Acto que se da en 1861, en abril de 1861, cuando de una forma unilateral el primer presidente constitucional de la República Dominicana, el general Pedro Santana, hacendado, atero, conservador, proclama la anexión de la parte oriental o de la República Dominicana a España. Claro, naturalmente que una parte de la élite política, principalmente encabezada por los liberales, no le gustó esta idea, y en 1863 inician la guerra denominada de la Restauración, que tuvo una duración de 2 años, 1863 hasta 1865, cuando España ya se retira, luego de una ardua y una dura guerra entre cuyas víctimas, más o menos un número tuvo un número aproximado de las víctimas españolas en esta contienda, fue de unos 30.000 hombres. La guerra de restauración de la República Dominicana, entre cuyos héroes podemos mencionar, por ejemplo, a Gregorio Luperón, fue una guerra muy difícil para el ejército español. No solamente para los soldados llegar a un medio totalmente diferente, a un clima totalmente diferente, sino, como dicen textualmente algunas de las cartas que se conservan en los archivos dominicanos, detrás de cada árbol había un fusil. Los combatientes dominicanos no se dejaban ver. Perseguían a las tropas españolas, las obligaban, digamos, estas desconocidas del medio geográfico en que se encontraban, y luego, en una forma desprevenida, ¿no?, por sorpresa, atacaban. De allí esa expresión textual de que detrás de cada árbol hay un fusil. Y, naturalmente, las víctimas fueron enormes. Eso pasó, bueno, la paz, la retirada de España en 1865, es decir, 3 años antes de la primera guerra de independencia de Cuba de 1868. ¿Hasta qué punto influyó o pudo influir, por ejemplo, el triunfo de los dominicanos en la guerra de restauración, digamos, en los planes cubanos de la primera guerra de independencia? Es de mi opinión que esto tuvo una gran influencia, debido a que la República Dominicana también, a diferencia de Cuba y Puerto Rico, nunca fue una colonia muy rica, una colonia española muy rica. Prácticamente desde el siglo, a principios del siglo XVII, la República Dominicana era una colonia totalmente abandonada, y motivo de lo cual provocó principalmente la penetración de ciudadanos de origen francés, que se fueron estableciendo en la parte occidental de la isla y que luego dio lugar a la República de Haití. En 1868, cuando se da el grito de independencia en Cuba, gobernaba la República Dominicana, su quinto periodo, uno de los más grandes representantes del sector conservador de los ateros, que era Buenaventura Báez. Ya anteriormente, durante 3 periodos de gobierno, había sido también presidente constitucional de la República Dominicana. Existía también en Buenaventura Báez la idea de anexionar de nuevo la República Dominicana a España o de anexionarla a los Estados Unidos. Y no solo anexionar la República Dominicana a los Estados Unidos, sino que venderle una parte del territorio dominicano, una parte del territorio dominicano que era la Bahía de Samaná, que se encuentra en la parte nordeste del país, en 1868, 1869 principalmente. Es decir que, por parte de las autoridades dominicanas también estaban viendo la posibilidad de nuevo, ¿no?, entregar la soberanía de la recién creada prácticamente República Dominicana. Esto no tuvo lugar principalmente gracias, y parece una paradoja, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, el norteamericano Charles Sumner, quien consideró que no era una política acertada del gobierno norteamericano de Ulysses Grant en esa época de anexionarse la República Dominicana. Además también, naturalmente, una parte de la élite política dominicana encabezada por los liberales, entre los cuales Gregorio Luperón fue una de las figuras más conocidas, y ya en esta mañana habíamos comentado algo sobre ello, una posición de eterna y de completo apoyo hacia la causa cubana. Gregorio Luperón, al igual que Hostos, el puertorriqueño, al igual que Betances, el puertorriqueño, al igual que José Martí, es uno de los grandes hombres que representan esa idea del antillanismo en nuestro Caribe, naturalmente. Luperón apoyó a la causa cubana principalmente, no solamente de una forma espiritual, sino de una forma material también. Por ejemplo, la mejor forma o la mejor expresión de ese apoyo fue la protección y el apoyo que le dio Antonio Maceo en 1880. Durante ese periodo, durante ese año, Gregorio Luperón era el presidente provisional de la República Dominicana, y Luperón apoyó financieramente a Antonio Maceo en la edición de algunos panfletos revolucionarios, así mismo como también en la adquisición de armas, que fueron luego transportadas a Cuba. Permitió también el paso de armas a través de la República Dominicana, y cuya finalidad era llevarla hasta Cuba. O sea que Luperón apoyó totalmente la causa, aunque hay algunos historiadores que se cuestionan por qué Luperón mismo no contribuyó personal y directamente a la causa cubana. ¿No? A la causa cubana, ¿por qué no contribuyó? El mismo Luperón dice que estaba viejo para eso. La última parte es la aportación de los dominicanos, por ejemplo, como Máximo Gómez, como los hermanos Marcano, quienes apoyaron directamente y en una forma militar, llegando a ser grandes líderes militares, ya principalmente en la primera contienda de 1868, no. Los dominicanos no dirigían batallones. O sea, la dirección militar de esa época de 1868 estaba dirigida por cubanos. Luego ya en 1895, naturalmente, cuando 1892, perdón, cuando Martí, su primer viaje a la República Dominicana, y luego en 1895, cuando Martí, junto con Máximo Gómez, redactan el famoso manifiesto de Montecristi, ya a Máximo Gómez se le considera como el jefe o el jefe militar, digamos, de la expedición que partiría en la liberación o en la guerra de independencia cubana. Eso a grosso modo, más o menos, de eso trata mi ponencia, la cual la podrán ver luego más tarde, por ejemplo, en la publicación de las actas.
Muchas gracias.